Y saludamos ahora sí a la abogada Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Schmidt. Abogada, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por conversar con nosotros en un caso que ha remecido completamente, no solamente al país por la rudeza de los del relato del Ministerio Público, abogada, sino que también por las implicancias políticas en términos de cómo desde el presidente para abajo, digo yo, en términos de asesores y ministros, abrazaron la teoría de que aquí había un móvil ligado a una lucha medioambiental de Julia Schmidt en el contexto que ella había participado en una toma, y el Ministerio Público ayer da un relato completamente diferente donde sus defendidos, además hijos, son los principales imputados. ¿Cómo responde a las pruebas que ha puesto sobre la mesa el Ministerio Público en términos de hallazgos de sangre e incluso el relato del excuñado como principal testigo en contra de Pablo, de Janet y de Jaime?
Javier.
Y Javier, perdón.
Sí, bueno, yo creo que hay que ser rigurosos en torno a lo que realmente presentó el Ministerio Público. Para empezar, no presentó ningún hallazgo de sangre, absolutamente ninguna evidencia científica. No presentó ninguna evidencia científica. Lo único que presenta el Ministerio Público, y aquí, atención a todas las personas que alguna vez pudieran ser imputadas por el Ministerio Público, que ojalá no nos veamos imputados en base a testimonios con identidad reservada o personas que declaran sin abogado defensor. Porque ese tipo de prueba, todos sabemos, los abogados litigantes y aquellos que desarrollamos nuestro trabajo ya hace muchos años en la jurisprudencia de los tribunales, no es una prueba suficiente para imputar absolutamente a nadie. Ese tipo de relatos, ese tipo de pruebas, debe ser corroborado con otra evidencia científica, algún otro tipo de evidencia que corrobore que efectivamente esos relatos, que no tienen corroboración, están diciendo que efectivamente sucedió lo que ellos dicen que sucedió. Lo que yo planteé en el tribunal es que esos relatos no tienen corroboración, que son totalmente inconsistentes, que además uno de ellos sucede en horas de la mañana antes de la formalización, con uno de los padres de uno de los niños que se encuentra ahora sin los papás, al que le dijeron que si no firmaba esa declaración, sus hijos se iban a ir al Sename. Hay ahí temas de problemas cognitivos de las personas que declararon, de estas declaraciones que recién son dadas en noviembre del año 2025, es decir, un año después de los hechos, pero resulta que en el día de los hechos y cuando se realizaron los informes periciales y se levantaron muestras, se encontró sangre, pero ¿dónde se encontró sangre de Julia Schmidt? Se encontró sangre en el lugar donde nosotros decimos que desapareció, en el fondo La Fritz, en la casa de Janet.
Abogada, usted está diciendo, perdón, que el Ministerio Público está forzando de alguna manera o presionando de alguna manera a las personas para testificar en un cierto sentido, vulnerando el principio de objetividad de la investigación.
Sí, nosotros, mire, yo soy bien seria en esto que estoy planteando. Si realmente esta persona no hubiera sido forzada, ¿por qué no dio su declaración con el abogado defensor al lado? Eso es lo primero que yo llamo la atención. Si el abogado defensor asume el día anterior, estuvo todo el día con él, resulta que justo la declaración la realiza a 6:30 a.m. cuando el abogado defensor no estaba con él. Cuando llega ya la declaración estaba hecha, evidentemente eso es una vulneración. Ya.
Y en esa misma línea, porque usted defiende a los hijos de Julia Schmidt, Javier, que es quien aparece en este relato como la persona que activamente habría tenido una ingesta de alcohol, habría llegado en estado de ebriedad a la casa ese día, habría intentado quitarle la pensión a un vecino, que tampoco se revela la entidad. Ahí está el relato, lo estoy simplificando y abreviando, lo hemos dado con más detalle en minutos anteriores. Se produce esta discusión entre Javier y este vecino, intenta quitarle la pensión, ahí intercede la madre, Julia Schmidt, le quita un cuchillo con el cual él había intentado atacar a la víctima. Esta pelea termina fuera de la casa, donde finalmente se comete el homicidio por estrangulamiento. Uno de sus representados, Javier, niega haber ingerido alcohol y haber llegado en manifiesto estado de ebriedad y actuado con violencia ese día. Él dice que eso no ocurrió nunca, que ese es un invento del Ministerio Público de este relato.
Sí, la pelea es un invento. La pelea es evidentemente un invento. De hecho, para poder corroborar eso, el Ministerio Público presentó numerosas causas y dio los writs y RUC de causas donde supuestamente habrían antecedentes de violencia intrafamiliar entre la familia. No sé si ustedes vieron la audiencia, pero yo revisé cada una de esas causas y lo tenían que ver con Javier. Era otro hijo. Un hijo que el día de los hechos estaba privado de libertad y con él era el conflicto. Pero resulta que como está privado de libertad, ahora había que imputarle a alguien, porque sabe que Nosotros desde el principio de la investigación y desde que yo asumí esta causa, una de las razones por las cuales me contrataron era porque la familia veía que los estaban incriminando falsamente. Y no es algo que acá, desgraciadamente, en la Araucanía suceda ahora, en el 2026, por primera vez, algo que sea novedoso. Eso sucede. Ya hace una semana se condenó a la plana de inteligencia completa por crear pruebas falsas en contra de Mapuche. Y acá el Servicio de Inteligencia Policial ha trabajado duramente persiguiendo a personas, amenazando a personas para que realicen relatos. Es algo que ya lo sabíamos, lo veíamos venir, y por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sabe esto, es por eso que el Comité de Escazú ayer recibió una audiencia donde íbamos ahí con la familia, no pudimos evidentemente, igualmente se compareció ante Naciones Unidas dando cuenta de esta situación de persecución ilegal, donde se han afirmado que han existido pruebas que han sido falsas y que donde las verdaderas evidencias y donde todas las otras líneas de investigación han sido abandonadas por esta persecución que, ¿sabe qué? Yo pienso que es una persecución racista y me gustaría que se investigara en definitiva cuáles son las relaciones de otros personas imputadas con quienes llevan adelante esta investigación.
Abogada, estamos con Karina Riquelme, abogada de la familia Julia Chuñil. Le quiero preguntar por otro antecedente también puesto sobre la mesa. En La Tercera ayer publicó el relato de Belmar Bastías, el ex yerno, que señala lo que pasó esa noche según ese testimonio, que se transforma en un testigo de cargo. Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol. Además, nos amenazó de muerte en caso de que habláramos sobre en lo ocurrido. Yo no maté a Julia ni tampoco escondí su cuerpo. ¿Mienten todo, Belmar Bastías? ¿Todo lo que estaba diciendo es falso?
Es que no hay ningún antecedente, ni siquiera una denuncia en todos estos años respecto de que él haya sido amenazado, haya habido una violencia. No hay ningún hecho objetivo que corrobore ese relato.
¿Y por qué un ex ya no mentiría de esa manera, abogada? ¿Cuál sería la ganancia para él?
Sí, bueno, la ganancia fue que quedó libre. Fue una gran ganancia. Él en el momento ni siquiera se...
Pero ¿a cambio de una mentira o a cambio de una confesión, abogada? Porque cuando hay colaboración, efectivamente hay un la prisión preventiva, usted sabe mejor que yo, que es el arma del Ministerio Público cuando están en las previas de una formalización. Pero distinto es llegar a mentir, subirse a una tesis que usted dice falsa, con motivaciones racistas, y que incluso miembros de la familia estén mintiendo.
Sí, eso sucede, ha sucedido acá. Se ha denunciado, se ha ido a juicio donde personas han tratado de generar o afirmar ese relato, ha pasado acá. Yo los invito a leer un libro que se llama Indebido Proceso, donde nosotros hemos relatado situaciones en las cuales se han mantenido colaboraciones sustanciales que luego han sido desvirtuadas por las pruebas en los juicios y han salido todos inocentes. Y las personas han pasado muchos años en prisión preventiva. Entonces esto no es algo que...
Pero también hay confesiones
que estamos afirmando porque solamente queremos defender. Aquí estamos afirmando las cosas en virtud del debido proceso. Tenemos a Belmar Bastías, que en todo este tiempo podría haber colaborado con un abogado defensor, pero lo hizo sin abogado defensor. Esa es una característica que ustedes no han relevado. Nadie ha relevado en la prensa que la colaboración ha sido sin un abogado defensor, y por supuesto que es importante que haya un abogado defensor, más a una persona que vive en contexto rural, más a una persona que no sabe las consecuencias de lo que pueda firmar. ¿Sabemos si Belmar Bastías lee bien? ¿Sabemos si ese relato realmente lo dijo él en virtud de las capacidades cognitivas que tiene?
Abogada, dado que
yo conozco a Belmar, sí, y por, sé cómo habla.
Por eso, dado que nosotros no sabemos eso... dado que nosotros, porque no hemos tenido al mar al frente como para conversar con él, usted lo conoce, es una persona que no sabe leer, que tiene algún problema cognitivo, que no comprende lo que se le dice, porque es el testigo que está está dándonos este relato. ¿Nos puede comentar quién es y cómo es? ¿Es una persona que tiene problemas cognitivos, que no sabe leer, que no comprende, que ha sido forzado?
No solamente Belmar tiene problemas cognitivos. La testigo protegido número 3, que por el desarrollo y por dónde se ubica, sabemos de quién se trata.
Una vecina.
También tiene problemas cognitivos y de hecho ese problema cognitivo es confirmado por Carabineros el día que va a tomar la denuncia de Janet Troncoso, porque se encontraba con esa persona, y Carabineros dice, no le tomamos declaración porque es una persona que tiene problemas mentales.
Perdón, sobre la figura del ex yerno, ¿usted nos puede comentar sobre él? Porque él, de alguna manera, no sé si es la piedra angular, pero es el relato que permite reconstruir en función de la fiscalía esta tesis, que es la tesis del parricidio y la desaparición del cuerpo.
Mire, la fiscalía dice que efectivamente el dato de la ubicación del cuerpo se lo habría dado él, y el cuerpo no ha sido encontrado. Y eso no es algo que la Fiscalía haya dicho solamente ahora. El 30 de enero del año 2025, la Fiscalía afirma que Belmar también les dice que el cuerpo está en un lugar, eso está, es parte de la investigación. Él tiene problemas de alcoholismo, aparte de sus temas cognitivos, tiene problemas para expresarse. No sé si ustedes vieron la audiencia, pero él ni siquiera pudo decir su carnet de identidad. Entonces, son datos objetivos que yo les estoy planteando, que existen en la investigación y que evidentemente yo espero que tome en consideración el juez para que no otorgue una medida cautelar tan grave como la prisión preventiva, porque en un Estado de Derecho la declaración de un coimputado, ya que tiene evidentemente un beneficio por declarar lo que declaró, sin abogado defensor y la de un testimonio protegido, no puede ser un indicio, los únicos indicios de pruebas. Debiera haber otro tipo de rastro, debiera haber algún tipo, fueron peritos que dieron vuelta a esa casa y no encontraron absolutamente nada. Imagínense que pasó un hecho de sangre, estamos hablando entonces que hay cuatro personas expertas en realizar un delito, en ocultar cuerpo, cuatro personas de campo, que además han sido públicamente, se han mostrado públicamente, quizás hubiera sido mejor quedarse en silencio que llamarse públicamente un año, mostrarse. Que son psicópatas, verdaderos psicópatas, estas cuatro personas que han ido a Naciones Unidas denunciando la búsqueda de su madre. La verdad es que el correlato no tiene ningún sentido y yo quiero llamar la atención por la exposición de la fiscal, que en definitiva lo que dio fue muy buenas cuñas para la prensa, porque no hay sustento y el relato además estuvo respaldado por unas imágenes que eran imágenes que construidas por inteligencia artificial, lo que me parece a mí muy poco serio para una fiscalía que debiera trabajar en base como a lo jurídico, a lo razonable y no a frases para la prensa, que fue en definitiva lo que está hoy día plagado en la prensa, que ya están condenados a mis representados por puras frases tipo. Pero claro, ¿abogada? Comunicacionalmente puede ser muy bueno, pero jurídicamente yo espero que el juez resuelva apegado a la normativa, al Estado de Derecho, y lo espero por toda la sociedad, porque a cualquiera le podría pasar esto, acusaciones en base a indicios sumamente febles.
Estamos con Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Chuñil, justamente a la expectativa y a la espera, lo que usted señala, durante esta mañana se va a conocer si es que hay una prisión preventiva y la ponderación que hago el juez de garantía, que muchas veces al ver las medidas cautelares entran a la calidad de la prueba. Le quiero plantear lo que también expuso ayer el Ministerio Público en términos de que posterior a la muerte de Julia Chuñil o desaparición, los hijos, y leo textual, comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de esta, vendiendo bienes de su propiedad, tales como su ganado, su carretón de bueyes, repartiéndose el dinero obtenido entre ellos, llegando incluso a realizar una cotización para comprar una sepultura familiar. También recordó el Ministerio Público que en el 2016 otro de los hijos de la mujer, el que usted hace mención, cumplió una condena también efectiva por otro homicidio, dando cuenta que quizás hay problemas de algún tipo de... y que creo que es un patrón, que un hermano participe en un homicidio no implica que el otro lo haga, pero sí dando cuenta de un contexto de violencia, de consumo de alcohol, de violencia intrafamiliar. Y Juan Pablo Alday, abogado defensor de Bastidas Belmar, el ex yerno que ha confesado, él sustenta que lo que dice su cliente es completamente cierto y no denuncia coerción, no habla de un problema cognitivo como usted lo ha puesto sobre la mesa. Al revés, estamos hablando de que el defensor de él señala que efectivamente él no tuvo participación en los hechos, pero que es real lo que él está diciendo. Y el defensor de Belmar no pone sobre la mesa antecedentes que usted sí está planteando. ¿Cómo se entiende todo ese el elemento probatorio que le di y lo que tiene que ver con la defensa de Belmar?
Bueno, yo creo que eso tienen que evaluarlo ellos, lo evaluará la Defensoría Penal Pública, si ellos han actuado apegado a derecho. Yo no voy a criticar aquí cómo llevan adelante la
defensa. Pero ellos son muy críticos del Ministerio Público, de la Defensoría Penal.
Sí, pero bueno, es que ahí vendrá la evaluación, porque un abogado defensor que no critique, que se le tome declaración a su defendido en su presencia, bueno... Que evaluémoslo objetivamente. Yo no voy a hacer declaraciones en contra de la Defensoría Penal Pública.
Y el tema cognitivo, él tampoco lo menciona.
Eso lo verán, sí, sí, por supuesto. Probablemente lo conoció una mañana, no sé. Ahí, yo no voy a entrar en esas evaluaciones del colega. Yo lo que sí, respecto de los actos que tú me dices que son, que actúan como herederos, que presenta el Ministerio Público, lo cierto es que todos los animales de Julia Chuñil estaban en el territorio, en el lugar de Juan Carlos Mostar. Y les pidieron que sacaran a todos los animales y ellos no tenían un lugar donde llevarlo y por eso que fueron vendidos y ese patrimonio está guardado, incluso tenemos prueba de eso.
¿Abogada?
Lo que tampoco da una lo que tampoco, y es muy importante, ¿eh? No da ningún indicio eso directo de un asesinato.
No, pero puede ser un móvil. Pero puede ser un móvil, puede ser un móvil. O sea, a usted lo puede matar por un celular. O sea, eso es bien relativo. Ya, pero abogada.
Y respecto a lo del hermano, respecto a lo del hermano y del juicio, ahí también es importante, porque no se sabe, que el hijo fue entregado por su propia familia. De hecho, el hijo se escapó y fue el propio Javier que lo encontró y lo fueron a entregar a Carabineros y todos declararon en contra de él. O sea, ahí también muestra una característica de la familia, que es respecto a que no ocultaron el hecho, que no ocultaron el cuerpo, todo lo contrario. Ellos denunciaron a su hermano, lo llevaron a tribunales y el hermano cumplió su condena.
Abogada, si el relato del Ministerio Público, en función de lo que señala el ex yerno, del cual usted nos entrega el antecedente, que es una persona que tiene problemas cognitivos y eventualmente de alfabetización, es lo que usted nos ha dicho acá. ¿Este es un montaje del Ministerio Público? Y si es un montaje, bueno, ¿quién mató a Julia Chuñil? Que es como la pregunta obvia que ha rondado todos estos meses.
Sí, mire, sabe que yo espero, y la familia espera, de hecho yo conversando con ellos ayer, me decían que esperaban que todo este show mediático generara... Ojalá,
¿show mediático? ¿De sí, parte del Ministerio? ¿De parte de quién?
De parte del Ministerio Público, ¿show mediático, claro, del Ministerio Público? Bueno, sí. Los argumentos jurídicos deben estar basados a evidencias concretas que realmente den cuenta de la existencia de ciertos hechos. Aquí lo único que tenemos son dos testimonios e interpretaciones del Ministerio Público, ya que no están corroborados con informes periciales, con el informe pericial del sitio de suceso, con ninguna de los rastreos que se hicieron. O sea, tenemos, el Ministerio Público no me respondió qué hizo con la sangre que encontró de Julia Chuñil, en donde nosotros decimos que desapareció. Porque hay sangre ahí en una puerta y no es cualquier mancha de sangre, es una mancha de sangre que podía dar pie de que aconteció un hecho violento. ¿Y sabe quién estuvo con Julia Chuñil ese día ahí? No. El testigo protegido reservada. Ella fue la última persona que vio a Julia.
Entonces, perdón, si esto es un show mediático, si la prueba se va a hacer un testimonio que es un testigo no creíble, de acuerdo a lo que usted nos señala, que tiene falencias evidentes, de acuerdo a su propio relato, ¿quién mató a Julia Chuñil?
¿Y cuál sería el móvil?
No, nosotros esperamos sinceramente que eso se sepa. No hay una línea de investigación, hay muchas líneas de investigación.
Conocemos dos, no sé si usted conoce más, debe conocer más.
No, pero... por supuesto, son muchas. Hay líneas de investigaciones porque hay varios conflictos con los vecinos, los mismos que declaran ahora en contra de ellos, y que todos son curados y que tienen violencia intrafamiliar. Hay líneas de investigación de vecinos que intentaron 2 semanas antes abusar de Julia Chuñil. Hay líneas de investigación de vecinos.
¿Abusar en qué sentido?
Que dice, abusar sexualmente.
De una mujer mayor de 70 y algo años, vecinos tratando de usarle. Perdón, disculpe, ¿hay denuncia de eso?
Sí, pues.
¿En el Ministerio Público?
¿Pero denuncia que está canalizada por vías institucionales o es un relato?
Sí. O sea, ese relato se dio al Ministerio Público al inicio de la investigación.
O sea,
que eso sucedió.
Es que, abogada, perdón, es que ese tampoco es un antecedente que... No sé, Octavio, yo no lo manejé hasta ahora. 2 semanas antes del homicidio de Julia Chuñil, un vecino... ¿intentó abusar sexualmente de ella?
Así es.
¿Nos puede comentar en qué contexto y por
qué? Perdón, y le hago una pregunta. ¿Por qué usted misma y los hijos han planteado permanentemente el móvil ligado a la defensa medioambiental de Julia y nunca han hablado revés, de que puede haber un tema de índole sexual?
Familia, o vecina.
¿Sabe lo que pasa? Sí, ¿sabe lo que pasa? Que yo tampoco puedo estar mostrando a la prensa absolutamente todas las líneas de investigación. Pero, usted me pregunta ahora si hay más línea de investigación.
Ya, pero abogada, usted acaba de plantear una que es nueva. ¿Nos puede comentar eso?
Pero escúcheme, Iván. Sí. No es solamente una. Además de eso, hay vecinos que le cortaron el acceso a Julia Chuñil porque le pagaron unos millones de pesos para que ella no pudiera entrar. Además de eso, hay vecinos los cuales que declaran que les ofrecieron dinero para quemar las casas de Julia que estaban en la toma y que les avisaran cuándo no estaban para poder quemarla. Entonces, no es solamente esa línea, hay muchas líneas de investigación que nosotros hemos entregado, donde se ha colaborado, se ha declarado en numerosas oportunidades, se ha entregado ADN, se entregaron voluntariamente los teléfonos. Es decir, aquí se ha colaborado con la investigación, pero de una manera normal, atenta, se ha intentado reunir. Dígame.
Disculpe que le insista, pero si aparece este antecedente que a mí me parece... tan grave, ¿no? Que una persona haya sido objeto de una, no sé si una violación o abuso, 2 semanas antes
de
su...
Un intento de abuso sexual.
Un intento de abuso sexual. ¿Eso es para usted una línea posible de investigación en función de la desaparición de ella? ¿Eso es un vecino también mapuche? ¿Es una persona con la cual había tenido problemas anteriormente? ¿Qué no? Porque este es un antecedente, creo yo, nuevo en esta investigación, al menos públicamente.
O sea, es de para la prensa.
Por eso, ¿de qué se trata este caso? Esto puntualmente bueno, usted dice ahora.
Se trata de lo que te acabo de decir, hubo un intento de abuso sexual en su contra. Los hijos saben mucho después, ella no quiso denunciar directamente al Ministerio Público, le cuenta sí a los hijos, y ellos conocen esto, y cuando desaparece, ellos lo cuentan al Ministerio Público.
¿Y también es una persona de la etnia mapuche?
Sí.
¿Y por qué entonces todo el relato que hemos conocido y las entrevistas de parte de Pablo cuando se reunió con Fabiola Campillay y declaraciones suyas cuando se filtró el audio del empresario de la zona? Que exactamente, ustedes nunca pusieron este antecedente y usted misma y los hijos, dando entrevistas tanto Pablo como Javier, en torno a que acá lo que había de por medio era el tema del
una lucha ahora medioambiental.
De lucha medioambiental con las forestales. Porque siempre el relato apuntó en otro sentido.
También es una línea. Es que eso también es una línea de investigación.
Pero solo apuntaron a esa.
Es una línea de investigación. Uh-huh. Lo que pasa es que, mire, públicamente, claro, uno puede algunas líneas de investigación dar a conocer, especialmente aquellas que tienen más fuerza, como por ejemplo esa respecto de esa. Existen audios que se entregaron, existen antecedentes de declaraciones de las mismas personas que han dicho que desalojen el predio para que puedan ingresar. Han habido otras personas que han ido directamente a amenazar a nombre de para que pueda seguir el que se desocupe el predio, etcétera. Y hay otros antecedentes también respecto de juicios que hubo de esta persona con CONADI, donde CONADI no ejerció la búsqueda y devolución de un dinero respecto a una resolución de un contrato, donde también hay todo un entramado de relaciones de poder de conservadores de bienes raíces, de fiscales que no persiguieron penalmente esta no devolución de dinero, que son cuestiones que también hemos dado nosotros a conocer y que evidentemente nos parece grave, fuerte, pero de que existe más línea de investigación, que nosotros hemos entregado antecedentes, lo hay.
Se nos va el tiempo, pero una de las comillas ventajas procesales que da el tener una defensa privada es que uno puede solicitar pericias, acciones, interrogatorios, etcétera. ¿Usted ha pedido que se interrogue en calidad potencialmente inculpado a este abusador sexual de Julia Chuñil o no lo ha hecho?
Nosotros lo pedimos.
¿Y el Ministerio Público no accedió?
El Ministerio Público no ha accedido a realizar la investigación de las líneas investigativas que nosotros hemos dado, que son no de los hijos, con la misma fuerza que lo ha hecho en contra de los hijos.
Perfecto.
Porque el Ministerio Público está cegado y porque Tatiana Esquivel, no olvidemos, es imputada por apremios ilegítimos en contra de una de los hijos. Y esa investigación está abierta.
¿Esto es un montaje igual que Operación Huracán a sus ojos, abogada?
O sea, no es igual que Operación Huracán, porque Operación Huracán hablábamos de cosas tecnológicas que se crearon, no es lo mismo, pero yo creo que tiene unas características propias de la Operación Huracán, o una que hay miembros del pueblo mapuche que están siendo imputados, otra que está Carabineros a cargo de la investigación y otra que está la Fiscalía, respecto de la cual nosotros hace muchos años venimos denunciando que perdió la objetividad respecto de las investigaciones donde está involucrado el pueblo mapuche.
Claro, pero fue la misma Fiscalía de la región de Araucanía la que votó
ahora
completamente en el caso del Ministerio Público la institucionalidad y está obteniendo condena en Operación ahora. Huracán. Fueron
no,
ellos
fue la región de la Araucanía.
Fue
la región de Aysén.
Pero no,
la Araucanía nunca llevó. No,
pero le pongo sobre la mesa el Ministerio Público. ¿Usted no confía en el Ministerio Público? ¿O en este puntualmente no confía?
Yo hace mucho tiempo y con fundamento he planteado, y por eso lo invito a leer el libro Indebido Proceso, que el Ministerio Público ha perdido la objetividad, no solo de cuando los mapuches son perseguidos por delitos, sino también cuando ellos son víctimas. Y un ejemplo claro es Alex Lemún, como lo dejaron abandonado y tuvo que venir la Corte Interamericana a ordenar que llevaran un juicio en contra del principal imputado. Eso es un hecho cierto, no es una apreciación mía subjetiva, sino que son hechos ciertos que suceden acá, persecuciones en base a un testimonio con identidad reservada que se han hecho por ley antiterrorista, donde se mantienen a más de 20 mapuches presos, donde se persiguen a niños por ley antiterrorista. Eso lo hace el Ministerio Público de la Araucanía, Eso lo ha hecho el Ministerio Público de los Ríos y son hechos ciertos, porque acá se tomó partido respecto del conflicto que hay y desgraciadamente el proceso penal ya no es objetivo para el mapuche. Esa es una realidad.
Bueno, ahí hay una uh-huh. antecedentes creo que son nuevos para la audiencia, me parece, en relación al asesinato o desaparición y eventual asesinato de Julia Chuñil. Vamos a quedar atentos a las novedades durante esta jornada de formalización. Karina Riquelme, abogada de los hijos de Julia Chuñil, le damos las gracias por esta conversación y estamos en contacto. Muy amable.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.